Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Abrimos a esta hora las puertas del Gabinete de Economistas, como siempre, hasta las 2 de la tarde. Hoy con Juan Carlos Robles, decano del Colegio de Economistas de Málaga. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Y también me acompaña en el estudio, como cada semana, Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues lo primero que hay que hacer, como siempre, es repasar por dónde pasa la actualidad del Colegio de Economistas de Málaga. ¿Cuál es la agenda que tenéis en el colegio estos días, Juan Carlos?
Bueno, pues estos días tenemos, como siempre, formación, una vez ya pasada la Semana Santa y habiendo disfrutado de ella, pues hay que seguir trabajando, hay que seguir formándonos, y tenemos, la semana que viene tenemos el día 26, tenemos el curso con las novedades más significativas en renta y en sociedades, y también un curso de dos jornadas de revisión de actos en vía administrativa, es decir, curso de procedimiento tributario, que hace falta también no solamente el conocimiento de los impuestos, no solo el conocimiento de la materia sustantiva de cómo deduce, cómo tributa uno u otro impuesto, sino también es muy necesario que estemos preparados y estemos actualizados en un buen conocimiento del procedimiento tributario, porque muchas de las cuestiones no solo son cómo tributa, cómo deja de tributar, sino el procedimiento, cómo se ha establecido, o con las inspecciones de Hacienda, cómo se revisan, cómo se defienden, etcétera. Y esto los economistas, que somos los profesionales que nos dedicamos principalmente a esto, pues tenemos que tener una formación buena y actualizada. Pues tenemos que tener un curso de revisión de actos vía administrativa, que básicamente es, como decimos, procedimiento tributario a partir del 2 de mayo. Con lo cual, pues seguir trabajando, y el trabajo de formación, los profesionales nos dedicamos a vender conocimientos y habilidades, por lo tanto tenemos que tenerlo siempre en plena forma y en pleno rendimiento.
Totalmente actualizado siempre. La agenda del Colegio de Economistas de Málaga ha sido intensa en la Semana Santa. Ya en los días previos hablamos aquí, bueno, pues de la relación que hay entre el colegio y la cofradía de fusionadas, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esta Semana Santa para el colegio como organización?
Bueno, pues como siempre, muy muy apasionante y muy ilusionado, porque además la relación que tenemos con la cofradía de fusionadas ya data ya de 30 años. Entonces, tenemos una relación que no solo fluye, una relación de hermandad, nunca mejor dicho, es una hermandad en lo que somos hermanos mayores honorarios, y por lo tanto somos hermanos de esa hermandad en la que nos sentimos verdaderamente como una familia. Son una gente fantástica y siempre estamos encantados de recibirlos en el colegio el miércoles santo, después del desfile procesional. En el recorrido oficial, pues damos un ágape en el colegio, pues a los otros hermanos honorarios que desfilan, de otros colegios profesionales, como son el Colegio de Médicos, el Colegio de Aparejadores, pero también la Brigada para que a los directivos de la Organización Nacional de Ciegos, Hospital Materno Infantil en general. Bueno, pues damos un sitio, y también ellos acudimos como cada martes, el día anterior, el martes santo, pues a la comida, vamos a la misa de la hermandad, de la cofradía. Este año además hemos participado en la puesta de la primera piedra de la cofradía, de la Casa Hermandad, que estará allí en la plaza
Enrique Navarro.
No recuerdo. Sí,
la plaza de Cama,
efectivamente. Y ahí ya tuvieron licencia para. El día antes llegó la licencia, para la primera piedra. Yo justito. Y pusimos por esa urna, porque además esos actos son bonitos de hacerlo y se disfrutan, pues se pone una urna con diversas cosas, ¿no? Buena prensa del día, monedas de curso legal del momento, de esto, que no son muy bien lo que harán dentro de 5.000 años cuando lo vean, que la cantidad de cosas, ¿no? Y nosotros aportamos por una medalla, la medalla con el escudo tallado en bronce, la medalla del colegio, pues lo dimos también, porque como miembros también de esa cofradía y miembros que nos sentimos que pertenecemos, pues aportamos también nuestro granito de arena. La Semana Santa, además, si como nos gusta, a mí particularmente me gusta mucho, pues la disfruto. Entonces, todos estos actos con el colegio, pues se disfrutan doblemente.
Además, el privilegio de poder representar al colegio en la procesión de fusionadas, donde vimos al decano.
Sí, también tenemos un paseito corto. Estos desfiles son solo recorrido oficial. Yo he procesionado siempre. Yo desde que tengo, no sé, creo que 14 años he sacado trono desde siempre. He estado 24 años sacando trono. Yo creo que ya alguna vez hay que dejarlo. Algunos se ven más canosos que estoy ahora todavía sacando trono, y con menos pelo que yo ahora todavía sacando trono. Pero yo creo que ya 24 años debajo de un varal, pues yo creo que ya está bien. Y ahora, si es un paseíto corto, mucho mejor.
Ya veis, bueno, y hay cofradías que jubilan al que tiene más de X, ¿eh? Que el otro día algún invitado aquí nos lo contaba. Sí, a mí me han jubilado, a Benjamín, sí, me parece Benjamín, que fue, ¿verdad? En el sepulcro decía, a mí ya me han jubilado por obligación. Okay. Así que bueno, vamos a hacer una breve parada, un poquito de publicidad. A la vuelta vamos a hablar también de Semana Santa y de la campaña de la renta que acaba de comenzar.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, quinto C. Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola, Eva. Estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda al jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón. Me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-2299-40. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Soy Fernando del Alcázar, socio fundador de Nuprofin Economistas. Si tiene cláusula suelo, le asesoramos y elaboramos un informe conforme al procedimiento homologado por el Consejo General de Economistas para que conozca exactamente el perjuicio sufrido por usted en la aplicación de su cláusula suelo. No se deje engañar otra vez.
Desde solo 180 euros. Nuprofin, el remedio para sus problemas económicos. Infórmese 952-220-219 y nuprofin.com.
Voy a hacerte una canción que hable en realidad de ti. Voy a ser la habitación donde te miraba al dormir. Voy a hacer de ti.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE más Málaga 93.4 de FM hasta las 2 de la tarde. A esta hora seguimos con el comentario de Fernando del Alcázar.
Buenas tardes. El panorama de la política española actual está dejando en evidencia la ausencia de representación de un importante sector de la población que se encuentra desamparado y sin opciones ante las opciones políticas a elegir. Me refiero al nuevo denominado capitalismo de clase media o conservadurismo liberal de clase media. Estos ciudadanos que tienen una serie de principios comunes fundamentados en el derecho a la propiedad privada, el esfuerzo personal como medio de mejora en la vida, la libertad individual por encima del beneficio del Estado, la consagración del principio de funcionamiento del Estado de Derecho, la democracia parlamentaria como forma de gobierno, el Estado como garante de orden de estas posibilidades, la defensa de los valores morales y éticos occidentales de convivencia, el contrario de los posibles abusos de poder desde los poderes establecidos, el funcionamiento del libre mercado como regulador de la economía y la separación de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, pero también en el poder económico e informativo como fuentes de poder, se ven en este momento pues un poco separados porque las instituciones que deben garantizar estos servicios se encuentra que la separación de poderes debe ser total para evitar que se contaminen el funcionamiento de los resortes del mercado. Y las acciones de los políticos deben de centrarse en garantizar el acceso a las oportunidades de desarrollo personal para la consecución de lo que sería el beneficio social. Frente a este pensamiento, los valores de consagración del estado de bienestar como fin último de la acción política, por un lado, y las políticas monetaristas como conductora de crecimiento económico y la sacrosanta libertad de mercado globalizada, por otro lado, han permeado en los programas políticos y en los programas y políticas definitorias prácticamente de todos los partidos de gobierno de la Europa comunitaria, conduciendo a un estancamiento profundo en estas sociedades y a la pérdida progresiva de las cuotas de bienestar individual conseguida por los ciudadanos. Se trata de mantener el estado de bienestar a toda costa, sin tener en cuenta las variables demográficas ni económicas que producen una asfixia fiscal en las clases productivas y una desincentivación en los mismos, mientras que aparece un porcentaje creciente de sociedad improductiva, mantenida por los anteriores, pensionistas, estudiantes, parados y empleados públicos que han de ser mantenidos por una clase productiva que cada vez recibe menos fruto de lo que produce. Por otro lado, la globalización, apoyada en una confusión de intereses producida entre la élite económica y política, produce un fenómeno de desplazamiento de la riqueza en las sociedades occidentales a la emergente en un movimiento horizontal, debido a la deslocalización de las producciones, y de las clases medias a las ricas en un movimiento vertical debido a la monetarización de la riqueza y la fragmentación y separación de la misma de la producción, cada vez más acentuada. Es decir, que no se encuentra quienes los defienda a estos ciudadanos lo que piensan, y además se ha instalado un pensamiento cuasi único que hace que se rechace cada una de las posturas que se catalogan inmediatamente como radicales o populistas.
Bueno, pues ahí queda este comentario de Fernando del Alcázar. Si os parece, vamos a cambiar de tercio para hablar pues de lo que hemos hablado al principio, de Semana Santa, porque económicamente ha sido una Semana Santa muy potente en la capital, especialmente con datos, por ejemplo, que hemos conocido en las últimas horas de ocupación hotelera. Por ejemplo, 93% de ocupación hotelera media durante toda la semana, con llenos absolutos el jueves y el viernes santo, también el sábado en los hoteles del centro de la capital, una ocupación hotelera que ha sido histórica en una Semana Santa en Málaga, que ha superado las previsiones y que además ahora entraremos en algún otro detalle. Una Semana Santa, estaremos todos de acuerdo en que económicamente ha sido absolutamente espectacular.
Bueno, espectacular, yo creo que Semana Santa récord en Málaga, en el sector hotelero y por lo tanto en el sector en general, porque los sectores asociados al sector hotelero, no solo la creación de empleo que provoca este propio sector, sino todos los sectores asociados al turismo y a la hostelería, en restauración especial, compras menores, etcétera, yo creo que han sido formidables. Además, teniendo en cuenta que además de tener un 93% de ocupación media, lo que significa es un lleno prácticamente absoluto, salvo muy, muy pocas excepciones, además es que tenemos una ocupación muy superior a la que teníamos el año pasado y la que tenemos hace unos años. El número de plazas, además, ha incrementado en torno a un 60% en los últimos tres años. Esto significa que el tener un mayor porcentaje sobre un número muy superior a plazas hoteleras ha sido verdaderamente un bombazo.
Sin contar además con los alquileres vacacionales, claro, que además también aumenta la capacidad de alojamiento de la ciudad.
Sí, que además están tan de moda y que también tienen llenos muy, muy importantes, pero aquí estamos hablando de plazas hoteleras.
Sí, sí, claro. Pero en general la afluencia en Málaga ha sido brutal. Tan es así, yo tenía que ir esta mañana, tenía que estar en Madrid para una cita con una inspección de un cliente, una inspección de Hacienda, y tuve que llamar ayer a la inspectora a decirle: usted, no he encontrado forma de ir allí, tenía que estar a las 10 de la mañana, tenía que modificar la cita, y la hemos pasado hasta un poco más, a unos días más adelante, porque era imposible ir a Madrid. O sea, todos los vuelos y todos los aves del día de hoy están absolutamente completos. O sea, no existe forma, de aquí en coche, era más complicado. Y por lo tanto, o sea, es decir, la cantidad de gente que hay aquí de fuera y que ha aprovechado el lunes, que en muchas comunidades autónomas, fue fiesta, pues esto ha hecho que las plazas para viajar absolutamente completas.
Bueno, y hay que decir que efectivamente las plazas hoteleras han sido más, por tanto ha venido más gente porque ha habido más ocupación, habiendo más plazas. El otro día con Benjamín del Alcázar hablábamos de ese estudio de la Cátedra Cofrades sobre el impacto económico de la Semana Santa, que en 2016 se había cifrado en torno a 82 millones de euros. Es de lógica que si se hace ese estudio de cara a lo que ha sido 2017, la cifra va a estar muy por encima.
Por supuesto, es decir, seguro que superamos ampliamente en estas mismas consideraciones y con estos mismos parámetros los 90 millones de euros. Estoy casi seguro que se deben de alcanzar, porque nada más que con un 8% de crecimiento de la ocupación hotelera, estaban hablando de cifras de hostelería en torno al gasto también en torno al 8 a 10%.
En bares y restaurantes.
Bares y restaurantes, pues son cifras tan espectaculares que van a, sin duda alguna, van a hacer crecer esta cantidad.
Málaga tiene el atractivo de que permite disfrutar por la tarde-noche de las procesiones y por la mañana de la playa, con además el tiempo que nos ha acompañado. Los empresarios de playa también cifran en la capital y la Costa del Sol sus ingresos, su facturación, con aumentos del 15-20%, y que en la Axarquía ese aumento ha llegado hasta el 50%. O sea, que hablamos ya de un repunte total.
Sí, sí, sí. Es que estamos, sin ninguna duda, nuestra joya de la corona en nuestra provincia es el turismo. Tenemos que cuidarlo, sabemos trabajar en ello. Tenemos un sector muy, muy especializado, tenemos un sector muy profesional, y eso se nota. Y a la hora de ser competitivos, y cuando hemos salido de la crisis, pues cada vez somos más competitivos y ofrecemos unos mejores servicios. Eso, acompañado de la mejora de las infraestructuras que ha sufrido Málaga en los últimos años, pues se está notando pues bastante.
De cara al empleo, resultados tan buenos como estos de Semana Santa 2017, ¿de cara al empleo se va a notar? ¿Va a haber un sostenimiento? En fin, ¿qué se espera del mercado laboral?
Hombre, el mercado laboral está creciendo en un crecimiento permanente durante todo el año. He dicho las cifras, hay que medirlas en términos interanuales, que son las que nos dan información real. Puntualmente, un mes con el mes anterior no tiene sentido. Naturalmente, este mes, o en que coincide Semana Santa, con el mes en el que haya coincidido la Semana Santa del ejercicio anterior, porque no siempre coincide en el mismo mes, nos va a demostrarlo, nos va a arrojar unas cifras en las que el incremento va a ser seguro, cuando una vez que se publique, lo podremos comprobar, muy superior. Evidentemente es un empleo temporal. El empleo de Semana Santa es un empleo temporal, que obviamente no se puede pretender que sean empleos fijos, porque no tendría ningún sentido que alguien tenga que contratar un año entero o de forma indefinida a alguien que va a trabajar durante 10 días. Pero esto hace que crezca todo el mercado laboral, porque poco a poco, aunque a partir de esta economía estacional que van creando puestos de trabajo que son también temporales, esto hace que la economía vaya creciendo y se vayan generando cada vez más puestos de trabajo indefinidos, y al final la prueba la tenemos cuando comprobemos un año con otro. El empleo significa mucho, es el gran problema que tiene que ha dejado la crisis económica, así que la gran baja que ha dejado son todos estos puestos de trabajo que se han perdido y que ahora mismo tienen una tasa de paro en torno al 20%. Esto es un desastre, esto es un drama, pero que poco a poco estamos mejorando, y Málaga es precisamente quien está creando más puestos de trabajo y quien está tirando, desde luego en Andalucía, los puestos de trabajo y en el mercado laboral.
Yo vuelvo a hacerme una apuesta, como siempre, con los oyentes antes de que salga la cifra. Yo creo que llegamos, en este mes que ha sido tan bollante, llegaremos a esos 30.000 puestos de trabajo interanuales creados, que yo catalogo siempre, como hemos hablado aquí, como velocidad de crucero óptima, que define que la capacidad de producir puestos de trabajo como nuevos afiliados al INEM en esta semana. Probablemente yo creo que podamos alcanzar estas cifras en este mes, porque ya se está viendo un incremento en términos interanuales de estas cifras. Es decir, que habíamos bajado, aunque se creaban puestos de trabajo, se creaban menos que en años anteriores y en periodos anteriores, y hemos recuperado, una vez recuperada la senda de la economía, la senda de la estabilidad política, estamos recuperando cada vez estas cifras de velocidad de crucero tan buenas, y yo creo que vamos a continuar en esta senda, ¿eh? Y creo que vamos a alcanzar esa cifra de 30.000 interanuales. Vamos a ver si se cumple.
En un par de semanas tendremos los datos del paro del Ministerio de Empleo, así que lo sabremos. Vamos a cambiar de asunto para hablar de un tema que seguro que va a interesar mucho a los oyentes, como es la campaña de la renta, pues que empezaba hace unos días, y vamos a entrar en algunos detalles a lo largo de las próximas semanas. Resolveremos también algunas dudas más concretas que puedan tener también los oyentes de casos más concretos. Pero en primer lugar, para empezar a hablar de esta campaña de la renta 2016, vamos a entrar primero en la forma. Ahora entraremos en algunos asuntos de fondo, pero en la forma. ¿Cuáles son las novedades generales que presenta este año la campaña de la renta? Por ejemplo, a la hora de presentarla, porque el programa Padre ya desaparece.
Bueno, sí, esto forma parte de una estrategia de la agencia tributaria en general, y además que no solamente en España, esto ocurre en muchas otras administraciones de Hacienda. Lo que se vende al final es que el contribuyente tenga que introducir los datos permanentemente, estar en que sean a través directamente de los propios servidores de la agencia tributaria. El gran plan maestro que hay hace ya años, pero la tecnología todavía no lo permitía, es que los impuestos se hagan por facturación en lugar de por autoliquidación, es decir, como ocurre ya con la tesorería de la Seguridad Social. Los seguros sociales se pagan porque la cotización, al tener toda la información, la tesorería de las personas que están dadas de alta, pues le envían cuáles son los seguros sociales, se los envía y hay que pagar eso, es decir, por facto. Entonces le factura, digamos, los seguros sociales, y la idea es que de aquí a unos años, pues los impuestos nos lo mande la Hacienda lo que tengamos que pagar. Ya tenemos un borrador, que son más o menos exactos. Yo no recomendaría jamás aceptar un borrador sin que lo revise alguien, por cuestiones muy lógicas en las que hagan que un grandísimo porcentaje nunca coincidan con la realidad. Y normalmente no coinciden a favor de la agencia tributaria. Por lo tanto, es importante que se revise.
Lo peor de todo es que el responsable no es la agencia tributaria, sino el contribuyente. Nunca lo olvidemos.
Bueno, el responsable es el que tiene que buscarse un asesor, que vaya a un economista y que diga, usted, compruébeme este borrador. Pero por otra parte, hay una cuestión que también es razonable que no coincida. O sea, es razonable porque la información que tiene Hacienda no es ni debe ser mucha la información que no tiene por qué saber, como por ejemplo datos de cuotas de afiliación a sindicatos, datos de deducciones de cualquier tipo, o sea, que son cuestiones que no tiene por qué saber, o a partidos políticos. Esta información es privada, de carácter personal, y no tiene por qué saber salvo que tú la quieras declarar. Entonces es lógico que no tenga por qué saber la gente tuviera ese tipo de información. Son deducciones que uno se puede aplicar y que Hacienda no tiene que ser, y por lo tanto en el borrador no van a venir incorporadas. Esa es una de las razones por las que no coinciden. En cualquier caso, aunque no haya este tipo de cosas, normalmente tampoco coinciden, y no coinciden también, como es norma general, a favor de la agencia tributaria. Por lo tanto, siempre recomendar ir a un economista que le revise el borrador o que le confeccione la declaración.
¿Qué tipo de información, de datos, debo comunicar a la agencia tributaria si hay cambios, si me interesa que la agencia los controle, esos datos, para que queden reflejados en el borrador y los tenga en cuenta Hacienda a la hora de hacer mi declaración de la renta? ¿Qué tipo de información debe tener la agencia tributaria sobre mí?
No, la que dice la ley, es decir, los datos de carácter personal, que son información muy reservada, esos datos no tienen por qué tener, y es correcto que no lo tenga, es correcto que el borrador no incorpore esos datos. Por lo tanto, no es un tema que en lo que siempre tengamos razón al quejarnos. O sea, que usted, como no tiene esa serie de datos, pues yo creo que eso quedará que no lo declare, y probablemente en algunos de esos casos la declaración va a coincidir con el borrador.
Los cambios que haya que, en fin, comunicar a Hacienda, ¿cuándo se deben comunicar a Hacienda y de qué manera? ¿En el momento de hacer la declaración, antes, para que ya me aparezcan en el borrador, eso cómo se debe hacer?
Nosotros, en el momento que comprobemos, solicitemos ahora nuestra, ahora mismo ya no va a ser borrador, sino nuestra declaración previa. En ese momento podremos introducir aquellos datos que veamos que no coinciden con la agencia tributaria, y podremos corregir aquellos que consideremos que no están correctamente informados a la agencia tributaria para solucionarlo. No, como contribuyente, nosotros, hasta que no se abre la campaña de renta, no podemos proporcionar otra información. Eso solamente sería los profesionales implicados por un lado, en la confección de las nóminas, si somos asalariados, de nuestras nóminas, que informarán a Hacienda, y por otro lado, pues, en la confección de nuestros modelos fiscales, si somos empresarios o somos profesionales, los que proporcionarán esa información a la agencia tributaria en los modelos fiscales que hayan ido proporcionando. En este momento, claro, Nosotros no tenemos otro medio.
Si lo que estamos hablando sean modelos, datos censales, información censal, porque los modelos de declaración censal de 036, decía, hay una declaración para cambio de domicilio, cambio de...
Se puede aprovechar también, claro, cambiar el domicilio señalando la casilla al efecto. Hay que, es muy importante señalar la casilla al efecto, cambiar el domicilio habitual aprovechando la presentación de la declaración de la renta. Esa es otra de las posibilidades que se puede utilizar ahí. Esperamos que salvo que sean datos de carácter, como ha dicho Juan Carlos, de carácter personal, de censal, los demás tenemos que esperar, los de carácter económico, a que no se nos abra la posibilidad de informar.
Bueno, vamos a hablar de un asunto que seguro que va a interesar a muchos oyentes, porque hay tantas personas afectadas, ¿no?, por las cláusulas de suelo, que eso seguro que les interesa. Si mi banco me ha quitado la cláusula de suelo y ya he llegado a un acuerdo por el cual he recuperado el dinero que me cobraron de más, ¿ese dinero que ahora yo ingreso, que he recuperado, tiene que tributar?
Bueno, tiene que tributar dependiendo si antes se lo ha deducido el contribuyente. Es decir, lo que yo estoy pagando de más como consecuencia de la aplicación de una cláusula de suelo, si me lo devuelven, pues es algo que es una hipoteca que yo pagué, que he estado pagando, me devuelven y no hay que regularizar nada, salvo dos situaciones. Es decir, que esta persona esos pagos de hipoteca se los haya estado deduciendo porque le era de aplicación la deducción por adquisición de vivienda habitual, que es una cosa muy común, que hasta 1 de enero de 2013 pues estaba en vigor, entonces se podía uno decir, pues estas personas que han estado deduciéndose esos esas cantidades, pues las tienen que regularizar. Esas sí las tienen que regularizar. ¿Cuándo las tienen que regularizar? Pues la declaración de renta siguiente, desde que tenga la sentencia o el laudo arbitral o el acuerdo con la entidad que me devuelve las cantidades, pues esas cantidades que me devuelven las tengo que regularizar en la renta de este ejercicio, si me la han dado en el 2016, naturalmente, y ahora cómo hay que declarar ese impuesto. Esa es una de las situaciones. Y la otra es que lo haya estado esa cláusula suelo, que me hayan devuelto, yo la haya estado deduciendo como gasto deducible. Es decir, por ejemplo, si yo era para comprar una vivienda y esta vivienda yo la he estado alquilando a alguien, pues yo me he podido estar deduciendo los intereses de la hipoteca. Eso es un gasto deducible. Pues si yo me lo he estado deduciendo todos estos años, yo tengo también que regularizarlo. La diferencia en este caso es que tiene que hacer declaraciones complementarias de cada uno de esos años, los últimos cuatro, que son los años no prescritos, de los últimos cuatro años, tendré que hacer esa regularización en cada uno de los ejercicios. Es decir, tendré que tributar solamente si antes me he deducido. Si no me he deducido nada, no tengo que tributar nada. Yo lo pagué, me lo han devuelto. Una pregunta era también, que muy recurrente, sobre si los intereses penales que les ponen, la cual no devuelven el dinero. Es decir, lo que yo he pagado de más, me lo devuelven. Pero cuando hay una sentencia judicial, además van a condenar siempre a la entidad financiera en que nos devuelvan, además de lo pagado de más, eso al interés legal del dinero. Eso tributa, porque eso sí sería objetivamente una ganancia. Bueno, pues la ley lo deja muy claro, la modificación que se ha hecho con la deposición adicional, que es la 45, lo deja muy claro. Eso no hay que incorporarlo a la base imponible y, por lo tanto, no hay que regularizar, no tributa. Sino yo he pagado 10.000 euros de más y me devuelven 10.000 más el interés legal del dinero, pues el interés legal del dinero en ningún caso va a tributar. ¿Y esos 10.000 van a tributar? Pues depende, como hemos dicho. Si yo antes me he deducido durante los últimos cuatro años, me he estado deduciendo por adquisición de vivienda habitual, lo regularizaré en esa cantidad. Y si no, pues y si he sido por adquisición, por gasto deducible, es decir, porque me lo he deducido, porque lo que decíamos antes, porque tuviese una explotación económica, pues entonces tendré que regularizarlo también. Nosotros, con la herramienta esa que comentamos hace alguna semana de los economistas que tenemos en la web del colegio, le podemos hacer ese cálculo de forma muy sencilla, incluso con las cantidades que tienen, cuál es el impacto fiscal. La diferencia de esa herramienta y que lo haga un economista es que presenta, además de calcularle no solo la cantidad que tiene derecho a que le devuelvan, sino también cuál es el impacto fiscal y cuánto tiene que regularizar en su caso en el impuesto a la renta de este año.
¿Y la deducción por vivienda habitual se mantiene en esta campaña de la renta 2016?
Bueno, la deducción por vivienda habitual desapareció con fecha de efecto 1 de enero de 2013. Ya lo que ocurre es que había una disposición transitoria, de manera que la gente que ya estuviese deduciéndose porque había se había comprado una vivienda o hacía aportaciones a pagos a la constructora anteriores a 1 de enero de 2013, puede seguir deduciéndose por esa vivienda. Lo que no puede es aquel que compra la vivienda a partir de 1 de enero de 2013. En los casos en los que eran para obra de rehabilitación, pues si habían empezado la obra, eran pagos hechos antes de 1 de enero de 2013, y siempre y cuando la obra de rehabilitación o reforma o ampliación acabase antes de 1 de enero de 2014, pues entonces, del 2017, sí se podían mantener, pero como disposición transitoria. Desde enero de 2013 ya no tenemos ese derecho, salvo aquellos que tenemos la vivienda comprada, adquirida con anterioridad, en cuyo caso pueden seguir reduciéndola como siempre.
Bueno, pues en un par de semanas va a comenzar ya las citas presenciales en Hacienda. Ya se podrá pedir cita para hacer la declaración presentada en Hacienda, no solo por vía telemática como estamos ahora en este primer periodo. Invitamos a los oyentes a que a través de, por ejemplo, nuestro correo electrónico malaga@cope.es nos puedan enviar sus dudas para la próxima semana que los economistas la resuelvan, dudas que tengan que ver con la renta, o también, por ejemplo, a través de nuestra cuenta de Twitter, @copemálaga, o también de las redes sociales y demás del propio Colegio de Economistas.
Introduciéndose en la propia página web del Colegio de Economistas, en contacto, ahí pueden mandar las consultas que necesiten a las direcciones de correo electrónico de información del colegio, que nos lo remitirán a nosotros, a los responsables, ya que las próximas semanas tenemos pensado e invitando a algunos compañeros que son especialistas en temas fiscales para que vayan pues informando de aquellas novedades más significativas y como sabemos que es un tema trascendental para todo los ciudadanos y también pues resolviendo aquellas dudas que se nos vayan planteando.
Bueno, pues así lo haremos en las próximas semanas. Juan Carlos Robles y Fernando del Alcázar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta aquí este Gabinete de Economistas. En una semana volvemos, ya sabe, la cita los martes de 1:30 a 2 en COPE Más Málaga 93.4 de FM. Los economistas vuelven la semana que viene. Adiós.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Y te vas justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces. Justo cuando tú eras el motor para mi despertar, justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Aunque muera por las ganas de volver a caminar junto a ti, y junto a ti. Esto es un sueño, yo quiero despertar. Y te busco pero no te encuentro. En cada amanecer, en cada pensamiento siento que te alejas. Y cada día más, justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces. Justo cuando tú eras el motor para mi despertar, justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Aunque muera por las ganas de volver a caminar.